Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Estamos al aire.
Ok, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Nuevamente vamos a hablar de la alimentación y el niño. Y ahora tenemos también con nosotros a Germán Díaz, nada más que viene en carretera, entonces llegará en unos minutos, pero se conectará también con nosotros. Y por supuesto está con nosotros Daniel. Siempre se me olvida su apellido, Daniel, por favor.
Padilla, doctora.
Ah, ok.
Daniel Padilla.
Daniel Padilla, el doctor Daniel Padilla. Y
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Y Marlene Carrasco, y por supuesto.
¿Qué tal?
Y por supuesto, Tere Negrete.
¿Qué tal? Buen día.
Y yo que soy Silvia Heiser. Bueno, pues comencemos, Tere, ¿qué nos tiene ahora en relación a esto de la alimentación y el niño que tuvo mucha demanda? Entonces decidimos continuarlo, sobre todo con ese título de Encontremos felicidad, satisfacción en la vida comiendo.
Sí, doctora, disfrutar de la vida comiendo, como usted nos convocó a pensar.
Así es. Sí.
Para esta nueva sesión, ¿no? Y bueno, esta idea de cómo lo disfrutamos, el comer también va asociado a cómo disfrutamos el hacer comer, ¿no? Y entonces es una práctica, comer y hacer comer, y esa práctica, la reflexión que me lleva es a pensar cómo está ligada esa práctica con el tiempo, ¿no? Cómo está ligada con el tiempo un tiempo de espera, porque cada posibilidad de hacer, de comer, por ejemplo, pues nos lleva a pensar el tiempo de la limpieza, del proceso del cocimiento, del corte, de la mezcla, etcétera, para el que hace comer, de comer. Pero también hay un tiempo de espera para el que va a comer eso que se está guisando, ¿no? Entonces,
me reí porque me hizo recordar que hay algunos esposos, sobre todo, que llegan a un nivel de desesperación de dame algo de comer, con eso del tiempo de espera, ¿no?
Sí. Claro.
Sí, adelante.
Y tan necesario en esta vida contemporánea aprender a construir la experiencia de la espera, ¿no? En esta vida contemporánea que es todo rápido, la comida rápida, la respuesta inmediata, y pensando en los niños, ¿cómo es que los niños los vamos induciendo a este tiempo de espera? Y cómo la comida, preparar la comida y comer, puede ser un recurso que nos lleve a construir esa dimensión espacial y temporal. Y pues por ahí es que me hizo pensar esta pregunta de, para disfrutar, pues hay que armar ese espacio
de espera.
Espera.
Sí, un punto muy, muy importante. Freud nos comunicaba que sin frustración no hay cultura. Entonces, tiene que ver con saber esperar, aplazar la satisfacción, y no en este mundo de la inmediatez, en donde definitivamente lo que se va perdiendo es la posibilidad de el valor de lo que es el otro y de lo que soy yo mismo, ¿sí? Nos volvemos sumamente seres dirigidos por el impulso, ¿no? ¡Ya! Es decir, ¡ya! Inclusive hay un anuncio en la televisión de que en tus derechos de escucha, ¿sí? Puedes apretar un botón y eliminar todo lo que no te parece y todo lo que no te gusta, ¿no? Bueno, verdaderamente es un acto de evacuación, ¿no? Sí. El que ahora se pueda evacuar, porque esa es la palabra, evacuar al otro apretando un botón, ¿no? Sí. Creo que todavía, afortunadamente, hay las discusiones, las polémicas, los desacuerdos, una dinámica de no estar de acuerdo con el otro y que, y menos ahora, en el confinamiento que tenemos que llevar a cabo por salud, ¿sí? Se puede eliminar al otro, ¿no? Bueno, se puede decir que vete a tu cuarto, o la señora se va corriendo a la cocina y el señor a lo mejor la persigue porque sigue en la discusión, ¿no? Pero indudablemente que nos han obligado a que no podemos con un botón mágico desaparecer al otro, ¿no? Entonces el tiempo de espera es también forjar cultura.
Así es.
Sí, yo me acordaba ahorita con esto que menciona Tere, que en algún momento la preparación de los alimentos, y pensando en estas fechas festivas de encuentro familiar, como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, que solían reunirse las mujeres en la cocina y se hacía como una especie de fiesta, ¿no? Preparar los alimentos era algo muy emotivo, era agradable, era motivo de encuentro. Y había esta espera, incluso se alargaba esa espera por lo rico de ese encuentro. Y ahora yo veo en las familias, el acuerdo es, bueno, pues, ¿a qué hora se va a servir la cena, no? Cada quien hace su platillo en su casa, lo traen a la reunión y pues vamos a empezar a cenar a las 9:30. Pero sí a las 9:30 incluso escucho que hay una queja de, pero a veces empiezan muy tarde, tenemos que empezar a comer puntual. La gente llega a comer, no llega a este disfrute del encuentro con el otro. La preparación me parece que es muy importante, pero eso ya se dejó de lado. Incluso, bueno, hay quienes encargan la cena en algunos restaurantes, ¿no? Pensaba sí. Eso.
Sí, indudablemente. Creo que iba usted a participar, ¿no, Dani?
Sí. Sí, doctora, pues pensando en esta situación de la espera con respecto a la alimentación de los niños, pues me parece pues muy interesante plantear esa cuestión en el aspecto de que pues muchas veces son los niños los que en la actualidad no son pacientes para muchas cosas. Y para el comer, pues no es una excepción. Entonces, hay ocasiones en que pues los padres sí, pues en esta rutina de ajetreo, de prisa, de trabajo, escuela, etcétera, pues se ven o nos vemos pues necesitados de recurrir a la comida, pues rápida de las cocinas, de los restaurantes, etcétera, y pues se deja de lado justo esa espera como familia o esa posibilidad, como decía Marlene, de participar todos de la preparación de los alimentos.
Sí, nosotros, por ejemplo, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, hacemos nuestra fiesta de Navidad y todos participamos en limpiar los romeritos, por ejemplo, en preparar el bacalao porque lo ponemos a remojar y luego hay que desmenuzarlo. Y es una charla, es una convivencia. Afortunadamente tenemos un espacio muy grande en donde nos podemos reunir hasta 14 personas, ¿no? Sí, 12, 14 personas, y estamos en esa convivencia, nos contamos cosas, reímos, en fin, pero creo que definitivamente el valor en un momento dado de los alimentos se transforman cuando nosotros hemos participado en prepararlos, ¿no? Tiene un valor distinto ahí lo que vamos a ingerir, lo que vamos a introducir a nuestro cuerpo. No es una comida hecha por quién sabe quién, sino es algo que construimos entre todos. Entonces me parece que definitivamente es una experiencia muy diferente el preparar los alimentos Pero Tere señalaba algo muy importante, que era este tiempo de espera, ¿no? ¿Cómo tendríamos que volver a instaurar de alguna manera un tiempo de participación cálida, agradable, convencional, si ustedes quieren, convenimos en, pero que el encuentro a la hora de la alimentación, a la hora de la comida, ¿sí?, puede ser un gusto, no solamente la satisfacción de satisfacer el hambre, sino la satisfacción de convivir con el otro en algo tan entrañable, porque es sumamente entrañable, el hecho de que vamos a tomar alimentos que nos gusten. Estaba yo pensando, por ejemplo, en las comidas orientales que tienen el gusto de la diversidad de los platillos. Nosotros casi somos así como cocina económica, comida corrida, sopa aguada, sopa seca, guisado, frijoles, postre, agua fresca, agua fresca de melón, de sandía, de naranja, de pepino, en fin, etcétera, ¿no? Sí, pero hay algo que por lo menos podemos incluir en este ritual de los orientales, en donde se pueden tener diferentes platillos en pequeñas cantidades, ajá, y se puede disfrutar de distintos sabores. A mí eso me agrada mucho, bueno, me parece muy positivo. No sé ustedes qué piensen.
Pues yo he asistido, alguna vez me han invitado a una comida, a alguna fiesta, unos amigos coreanos y chinos, y lo que yo recuerdo es, uno llega a la fiesta y llevan los ingredientes. Ya hubo como un acuerdo de qué es lo que se iba a cocinar. Y la fiesta inicia justo con la preparación. Todos participan. Se reparten los guisados, las ensaladas, y cada quien está ahí en la elaboración. Y a la hora de que ya están todos los platillos listos, bueno, ya la charla está en la cima, estamos todos muy divertidos y ahora sí nos sentamos a comer. Creo que eso es algo muy característico. No es que alguien lleve la comida. En ese momento hay una reunión para la preparación.
Yo creo que eso convoca un tiempo, está hablando del tiempo, el tiempo individual y el tiempo colectivo en un, yo podría llamarle ilusión compartida desde que se piensa qué se va a hacer de comer. Y cómo, qué ingredientes hay que poner, entonces cada uno se va imaginando, ¿no?, su participación, y también se va imaginando el gusto por el guiso que se va a producir.
Ah, no, indudablemente, hay un gran estímulo, ¿sí?, en lo placentero, en la imaginación de lo que vamos a degustar, de lo que, si hay buenos cocineros o malos cocineros, bueno, ya sabemos, ¿no? Oye, por cierto, ¿tú qué haces el espagueti más exquisito del mundo? Pues que te toque el espagueti, ¿no? Y ya estamos desde ahí, desde la asignación al otro para que produzca lo que más, nos gusta de su hacer, de su comida. Uh-huh. Pero también está la participación de, por ejemplo, cuando hacemos en las fiestas el bacalao, pues hay gente que llora mucho porque tiene que picar la cebolla. Entonces, pues es muy divertido porque está el, ¡ay, no, qué barbaridad, sí! Y no, y a mí también me está picando y no sé qué, y wiri wiri, pero hay un gozo, hay una alegría, aún en la incomodidad que puede resultar esto, es como divertido. Ahí creo que entramos en contacto con una sensualidad muy particular, ¿no? Sí, picar la cebolla, picar el jitomate para el bacalao, en fin, desmenuzarlo, todo esto, que a veces, ¡ay! Sí, ya me picó una de las espinas del bacalao, ¿no? Y se oye la expresión así de, ¡ah! ¿Ah? Y eso puede causar risa, no sé. Hay toda una aventura también en preparar los alimentos, siempre y cuando no seamos rígidos, ¿sí?, en seguir una forma y que se convierta más bien en una escuela, ¿no? Porque entonces ahí interviene más bien la enseñanza a producir alimentos, que es otra cosa. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la participación, ¿no? La socialización en la participación, y que definitivamente los alimentos nos van a saber desde la vida emocional de otra forma, con otro toque.
Claro. Y ahí, sí, con claro. Esto que dice, doctora, hay un juego de felicidad y de afirmación de uno mismo también en el hacer. Porque con lo que comenta es como una exigencia que el propio platillo nos lleva a todos, con esto que dice de llorar con la cebolla, de lastimarse. O sea, hay una exigencia que se pone en juego tu capacidad de organizar, tu inteligencia para imaginar, el uso de la memoria, qué va primero, qué va después, ¿no? Esto que decíamos de la espera, la predisposición para esperar al otro, que es el que va a comer, o la hospitalidad, el clima de hospitalidad que vamos generando. Me parece que esto es bien interesante en el sentido de cómo se va articulando la felicidad con la afirmación de uno mismo frente a lo que es exigido y lo que se va desarrollando, se va haciendo, ¿no?
Claro, y podemos preguntarle, digamos, al doctor, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias orgánicas, por supuesto, cuando se come a fuerza, cuando se come, digamos, bajo una situación de disgusto, de estrés, de enojo, de que no soporto comer con los otros porque no los quiero, porque no los soporto, o porque previamente antes de la comida tuvimos una discusión y ya estamos álgidos y ya estamos molestos? ¿Cuáles serían, digamos, esas consecuencias orgánicas, doctor?
Sí, doctora, pues entre ellas están las que vemos actualmente como, pues, estragos sociales, la obesidad, el cuadro del síndrome metabólico y las complicaciones que conllevan. Porque justamente es lo que estaba pensando al escuchar sus participaciones. Justamente en la actualidad el proceso de comer, el acto de comer, pues está cargado de muchas emociones muy intensas como las que usted mencionó. Y eso pues tiene desde luego sus efectos orgánicos, porque pues se somete al cuerpo a una situación de estrés continuado, no un estrés agudo como el que nuestra fisiología está preparada o está constituida para responder a situaciones de estrés agudo, sino que es una perpetuación de este estrés que va provocando diversos efectos. Entonces, pues justo al escucharlas hablar de esta espera y de los tiempos que pueden ser colectivos o compartidos y del tiempo individual, me quedé pensando en los casos de niños que he atendido en la clínica que, pues sí, de algún modo se sientan a comer con la familia, lo que la mamá, el papá, la abuela le sirve, ¿no? Y el niño come así como que, pues, porque no le queda de otra. Pero en realidad, refiriéndome en específico a estos casos, son niños que están esperando, que están reservando su placer para después. Porque estos niños han desplazado o han aislado su satisfacción individual de comer y después de comer en familia se van a escondidas, roban la comida que o los alimentos que muchas veces pues los tienen prohibidos por parte de los papás porque son alimentos pues muy engordadores, muy dulces, etcétera, y entonces su espera se vuelve distinta, se vuelve diferente a la de la espera del resto de la familia. Entonces ellos están esperando ese momento de satisfacción muy intensa al aislarse, al hurtar el alimento, al comérselo así a escondidas y como atracón. Y pues ya se vuelve una situación muy distinta, ¿no? De la que estábamos platicando.
No, sí, indudablemente, ¿no? Pero y esto, ¿por qué? A ver, yo voy a lanzar una pregunta, ¿sí? ¿A qué se debe que haya tanta imposición en comer sin preguntarle al otro, porque se pueden fabricar comidas que sean placenteras para todos. Y en este caso, para el paladar de los niños tienen también gusto, también tienen, digamos, una sensualidad, también tienen un acceso al placer, también tienen, digamos, acceso a la alegría de la vida, a la alegría de convivir con los demás. Entonces, ¿por qué estas imposiciones de comidas que ya sabemos que son desagradables para los niños y que no tiene que ver con que a fuerza tenemos que comer espinacas? Porque si no comemos espinacas. Y es que, bueno, las espinacas siempre han sido famosas como de rechazo, ¿no?
Sí. O el brócoli también.
Ah, el brócoli también. A ver, pues hablemos de cuáles son aquellas comidas que generalmente hemos tenido la experiencia, tanto personal como de los niños en la actualidad, que, ¡ay, no, mamá, por favor, no, eso no, te lo tienes que comer! Te lo tienes que comer porque es bueno para tu salud, te lo tienes que comer. ¡Ay! ¿Sí? Y empiezan con ese sufrimiento de, bueno, tres rebanaditas de zanahoria y ya, no, toda una zanahoria. ¡Ay! ¿Y por qué esas experiencias que a mí me parecen atroces definitivamente? ¿Pero a qué se debe esta imposición de la buena comida o la no buena comida o la obligatoriedad de crear platillos en función de que tengas buenos huesos, de que te crezca el pelo, de que tengas la piel brillante, sedosa? Es decir, todo eso realmente vale, todo eso realmente es necesario, o podemos pensar que el acceso a una alimentación que nos guste, que nos produzca placer, que pensemos en que cada día de la semana nos frotemos las manos y digamos, ¡ay, qué padre, están riquísimas estas cosas!, ¿no? ¿Sí? Y que siempre pudiera ser diario, ¿por qué no? Si se pueden hacer menús en donde toda la familia puede disfrutar de pues una comida satisfactoria y agradable, ¿no? Pero ¿a qué se debe esta imposición?
Pues yo pienso, incluso me viene a la mente la palabra del régimen alimenticio, en el sentido de cómo se pone como una técnica, como una obligación, con algo que tienes que cumplir. Entonces la palabra régimen alimenticio me convoca a ese lugar como de técnica de control del cuerpo del otro, ¿no?
Ajá.
Y yo creo que también en esto participa, pues, la parte de los médicos, de los nutriólogos, de la salud.
¿Estamos en el aire?
Puesta como algo, así como una imposición, como un deber ser, como un si te sales de esto, ya no vas a estar bien nutrido, vas a tener carencias, etcétera, cuando en realidad son investigaciones recientes las que han develado que uno no solamente come, uno no solamente se alimenta de pues lo que come, sino de cómo lo come, de en qué situación, en qué estado, y esto es lo que, pues, por una razón u otra no se quiere ver, digamos, ¿no? En la sociedad.
El cómo lo comes, subrayo, era lo que usted decía, doctor. El cómo lo comes o en qué estado emocional lo comes.
Más bien en qué estado, es decir, cómo lo está recibiendo uno.
Okay.
Desde la imposición, desde el deber ser, o desde esa posibilidad que estamos planteando ahorita de fabricar una experiencia de goce de distintos ámbitos, de la reunión, de la convivencia, de la preparación, etcétera, y que eso repercute en las emociones de ese momento, al momento de comer.
Bueno, vamos a ir a un corte y retornamos, ¿sí? Música, maestro.
Naranja, dulce, limón partido, dame un abrazo.
Ay, qué linda música, ¿eh? Me hizo recordar los brincos que pegábamos con esa rueda, ¿no? Sí, naranja dulce, limón partido. Bueno, eso está muy animoso. Bien, ¿qué iba a decir Marlene cuando nos llegó el corte?
Ajá, que creo que también hay una disposición de la madre a modificar la forma en que suele preparar los alimentos. Porque si un niño rechaza un alimento, en lugar de provocar por fuerza que el niño tenga que comerlo, creo que podría haber una posibilidad de decir, bueno, así no le gusta, podría agregarle a esto otro elemento más o sazonarlo de tal modo para que sea algo que sea rico para el paladar del niño, ¿no? Yo veo niños que se rehúsan a comer verduras, pero que alguien las prepara de un modo, se las dan, y las mamás se sorprenden mucho. Dicen, ¿pero cómo se come eso si yo le preparo en la casa y no lo come? Bueno, también está la disposición amorosa.
Y las ganas de molestar.
Sí.
Lo que tú me das no me lo como, pero lo que me da otro, mira, la 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 la.
Bien recibido.
Los niños son también vengativos y provocadores, ¿eh? No nos olvidemos que son seres humanos con todas las gracias y las desgracias de nuestra manera de hacer, de ser. Y que podemos molestar a los papás y lastimar a la mamá de esa manera de tu comida no me gusta, pero la de fulana de tal, que es la mamá de mi amiguito lindo, me fascina, esa me encanta, ¿no?
Voy a contarles una anécdota. Le platicaba a una de mis hermanas, bueno, ella no le gusta mucho cocinar, pero sí le gusta comer. Y regularmente a sus hijos no les agrada mucho lo que ella prepara. Y en una ocasión, uno de sus hijos fue a comer con un amiguito y regresó muy contento y le contó a su mamá, es que la señora tal cocina, bueno, es una delicia, es delicioso lo que nos dio. Y mi hermana le dice, oye, pues ¿por qué no le preguntas si no me quiere pasar la receta o yo le llamo y que me diga qué fue lo que cocinó? Y entonces mi sobrino le toca el hombro y le dice, no te preocupes, mamá. ¿Qué? Como diciendo, bueno, tú no vas a cocinar nunca como esta.
otra realidad. No te preocupes por pedirle la receta, ¿no? Sí, eso jamás va a suceder contigo. Creo que esa es la sabiduría también de los niños, que pueden conocer muy a profundidad cómo son sus padres, qué tipo de carácter tienen, de respuesta, de condiciones. Y creo que no sería mal que utilicemos la comida como para preguntarle, oye, ¿y lo que yo hago te gusta? Y en ti, digamos, hay una experiencia así de, ¡ay, qué padre, voy a llegar a la casa a comer con lo que mi madre prepara! O definitivamente no, que es otra relación. Es decir, lo que yo hago para ti te gusta, porque no es solamente el paladar y lo sabroso, no, sino ya el acto de ser alimentado por la madre, ¿sí? Y no por otra persona. ¿Me explico? Que esto tiene que ver, pues, mucho con lo que tratamos en el programa pasado, ¿no? Todo lo que acontece cuando el primer encuentro de la madre con su hijo en la cuestión de la alimentación, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Sí, y además, como que esto de la pregunta, yo recuerdo con mi hijo estando en los primeros años de la primaria, que me dejaba el lunch, ¿no? Uh-huh. Hasta que le dije, bueno, ¿y quieres que te ponga el lunch? Y él me dice, mamá, no, dame dinero. Y le digo, ¿qué? Y dice, Porque en la escuela nos hacen unos tacos calientitos con huevo y vamos todos los amigos a comprar los tacos y nos sentamos a comer. Y entonces, claro, eso, esa parte era lo que le daba al gozo, y entonces el darle dinero en lugar del lunch preparado por mí, pues lo que él quería era recibir los tacos calientitos de huevo y sentarse a comer con sus amigos, ¿no?
Por supuesto. Aunque aunque el aceite de mamá sea de olivo, sí, y el de los tacos de la escuela sean 1, 2, 3.
Exactamente.
O patrona, creo que hay un aceite que se llama patrona o algo así. Sí, que de repente uno dice, ay, Dios mío, qué suplicio. Tenemos que aceptar que puedan comer, sí, algo que no está preparado como nosotros quisiéramos en cuanto a la calidad de los productos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
También la alimentación, ¿no, doctor? Tiene que ver con la calidad de los productos, ¿no? Buscar productos de alta calidad en su procesamiento, ¿no?
Ah, sí, desde luego. O productos que no estén tan procesados.
A ver,
es
cuéntenos.
Decirlo. Sí, pues en la medida en que se pueda establecer pues esa variedad de ingredientes, pues que podamos buscar productos que sean más naturales, que no estén refinados, que no tengan tantos conservadores,
eso,
que es
eso,
lo que,
doctor.
Ajá, lo que actualmente se proclama como la dieta de la milpa, o el volver a esa alimentación, pues que tenían antes nuestras abuelitas, y que era pues más rica en nutrientes, con textura distinta, con más sabor, y eso, pues yo creo que es lo que pasa con estos niños que están comentando. Yo me acuerdo de un primo al que su mamá le ponía, pues unas tortas así como muy simples, a veces creo que hasta de sopa o de plátano le hacía las tortas. Y a él, pues desde luego, dejaron de gustarle muy pronto, pero uno de sus amigos, pues las veía y se le antojaban. Y entonces le decía,
¿una de sopa?
Te cambio tu torta.
Pero una torta de sopa de pipirín.
Exacto.
O de lengüita, o de arroz, o de
fideo.
O sea, la sopa típica de pasta, ¿no? Sí,
y ya remojada en el pan.
¡Ay!
Pero era el antojo, era la novedad para el otro niño que siempre llevaba los sándwiches, pues con quesito y jitomate y pechuga de pavo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues los dos como que hicieron clic porque pues era el trueque a la hora del recreo. Y ya los dos estaban contentos con la comida que les ponía la mamá del otro.
¡Ay, qué buena
solución! ¡Excelente! Bueno, yo soy un poco asquerosona para determinado tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad, los chicos tienen afortunadamente una posibilidad de decidir cuando no están ni los maestros ni los padres presentes, o sea, el mundo de entre ellos, ¿sí? Y es fantástico esto que acaba de decir. Es genial cuando uno va a observar en las escuelas cómo los chicos tratan de tener un mundo con los demás y no bajo la vigilancia atroz de los maestros. Porque ahora, digamos, con esto del bullying, pues hay un exceso de violencia en las escuelas y hay un exceso de vigilancia también, y se ha perdido mucho la cordialidad y la posibilidad de comerse la torta de sopa, sí, del otro, y el sándwich de quesito y aguacatito y jitomatito, ¿no? De verdad, eso, qué padre que se vuelva a instaurar de alguna manera. Bueno, pues me avisan que hay varios comentarios, y que entonces nos va a hacer favor Giselle Mendoza, que también está participando con nosotros, de hacer los comentarios. Adelante, Giselle.
Hola, doctora. Hola a todos.
Hola.
Bueno, del lado de, como estamos en varias redes sociales, afortunadamente, tenemos los comentarios de YouTube. Y está Leo Hernández, que dice, qué charla tan amena y agradable, saludos cordiales. Tenemos también los comentarios de Facebook. Ángeles Correa dice, muy interesante, deja pensando e invita a actuar. Charlie Santana, qué gran programa. Chul Ro, saludos. También es un asunto cultural. En nuestro país está mal visto rechazar la comida que otro nos ofrece. Un no gracias muchas veces es ignorado. Nancy Guzmán dice, mi mamá me cantaba esa canción, gracias por recordármela. Y por otro lado, Zorro de las Praderas del Mar dice, aunque recordando los programas anteriores, el gusto se forma desde los primeros meses y posteriormente en concordancia con lo que los padres comen y disfrutan.
Así es. El programa de radio.
Oigan, ¿saben qué? Qué gusto. Ya llegó con nosotros Germán López Díaz. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
Ay, te llamo. Hola, doctora. Muy bien. Muchas gracias.
Con qué mucho bueno que gusto nos de incorporarme. Ah, qué bien. Pues ya sabe que el tema de ahora es nada menos que poder disfrutar la vida comiendo. Entonces, ¿qué se le ocurre? ¿Qué es lo que usted disfruta la vida? A ver, cuéntenos.
Desde hace un par de días o tres días cuando ya había surgido esta temática y que al término de aquella emisión habían propuesto, doctora, el que se iba a continuar el día de hoy. El solo título a mí me encantó, cuando ustedes lo dijeron, el ser felices comiendo, me encantó, porque personalmente yo puedo decir que sí, para mí comer es una experiencia sumamente feliz, me hace muy feliz, me es completamente placentera. Algo que usted decía desde aquella emisión, lo tengo muy claro desde mi experiencia afectiva, que nunca he comido, creo yo, por nutrición, sino por el placer de disfrutar lo que como, cómo lo como y cuándo lo como. Entonces, me parece muy rico y muy interesante que abramos esta posibilidad para nuestro público Radio Escucha, el que seamos cada vez más sensibles y conscientes de la experiencia eróticamente placentera que es el comer. Y desde ahí, desde lo erótico placentero, los efectos que tendrá en todos los aspectos de nuestra vida.
No, sí, indudablemente. Sobre todo ya metió usted algo de la vivencia, ¿no? ¿Sí? No hay nada más horrible que perder el gusto por disfrutar la comida, ¿no? Y créame que hay gente que padece definitivamente el síntoma de que no le gusta comer porque nada me gusta. Es decir, yo lo he escuchado en la clínica, ¿no? Y es un síntoma difícil de tratar porque, pues, nosotros sabemos la importancia de cuando una persona nada le gusta, nada así. No me gusta comer, doctora, es más estricto, ¿no? No me gusta comer. ¿Sí? Y bueno, ustedes saben que ahí el analista guarda silencio porque no es un educador, ¿sí? Reeducador, ni del gusto, ni del placer, ni de nada, ¿no? ¿Sí? Uno guarda silencio frente a esas manifestaciones. Pero me hizo recordar precisamente eso, que hay manifestaciones sintomáticas que tienen que ver con no me gusta comer, nada me gusta, nada me es placentero. ¿Sí? Y a veces ni siquiera dicen, bueno, como por hambre. Esa es otra manifestación. Bueno, como por hambre. ¿Sí? Pero volviendo, digamos, a los niños, creo que muy pocas veces los niños pueden expresar, no me gusta comer esto. Entonces el encuentro con la comida, de lo que tú has preparado, pues se vuelve en una discordancia, ¿no? En una disarmonía. Porque pues los padres a veces sí están muy preocupados porque los chicos coman en el sentido de la salud, ¿sí? Y no de la satisfacción del gusto y sobre todo del encuentro, ¿no? Del encuentro. Me recordó también, Germán, ¿sabe qué?
Sí.
Que es muy padre el momento de primero fantasear qué se le antoja a uno comer y después realizarlo, ¿no?
Claro.
Es así como una preparación ideal. Entonces podríamos hasta sugerir a las mamás que hagan una tarea de no te voy a dar de comer más que puros antojos, todo lo que se te antoje, porque finalmente todo es nutritivo, todo, absolutamente todo es nutritivo. Lo que definitivamente no nutre son las dietas. Es así, ¿no? ¿No? Esas son fatídicas, qué horror.
Y hacen sufrir.
Totalmente. Pues qué bueno que ya está con nosotros, Germán.
Con mucho gusto, doctora.
Muy bien. Pues estamos al tema.
Claro. Sí. Doctora y doctores, hablando justo de este punto de...
Nada más ubíquenos.
Sí, del punto de preguntarle al otro, de que las mamás, por ejemplo, les pregunten a los niños qué se les antoja comer o que sepan qué les gusta y no nada más sea la imposición desde el deber ser, de pues te tienes que comer esto porque es lo que te nutre, etcétera. Creo que también, pues el que uno se atreva a decir qué le gusta y qué se le antoja es todo un compromiso. Es decir, porque pues sí puede parecer a muchas personas como que es algo pues que se da en cualquiera, ¿no? Que se da en maceta, pues. Pero me estaba acordando de una tira de cómica de Mafalda, en la que la mamá de Mafalda, pues que era una señora, una ama de casa, una señora dedicada al hogar, les pregunta, sobre todo para la cena, tanto a los hijos como al esposo, qué es lo que van a querer de cenar. Pero se vuelve una pregunta muy difícil de contestar. Se vuelve casi un imposible y es angustiante al grado tal que cuando saben que va a llegar la hora en que la mamá deja de hacer los quehaceres porque ya llegó la hora de cenar y les va a preguntar qué es lo que quieren de cenar, ellos antes de que llegue ese momento, ellos se salen de su casa y se esconden. Y la mamá va a la sala donde estaban hace unos momentos antes y pues ve que se fueron y dice, híjole, qué cobardes, ¿no? Porque me dejan como con esa responsabilidad de la decisión.
Pero bueno, me quedo con la tentación de, ¿cuál era la razón por la cual se escondían?
Porque no querían comprometerse al decir qué se les antojaba, o sea, se había hasta el antojo se había vuelto monótono, digamos.
Exacto, exactamente. Esa era la problemática. La problemática era la repetición de una pregunta que ponía a los otros verdaderamente en una situación abismal. Y de eso, digamos, eso es lo que mata el deseo. Eso es lo que mata la fantasía, eso es lo que mata el gusto. Y no solamente en estos encuentros, sino podemos ver cómo hay disciplinas, en este caso, que quieren cenar, y ese quieren, mata. Qué paradojal, ¿no? Porque sí. Podríamos creer que la pregunta va en función de que se desarrolle la posibilidad del deseo, la posibilidad de decir el gusto, la posibilidad de comunicarse con el otro y comunicarle al otro lo que para nosotros sería placentero, se vuelve en una amenaza. Y lo amenazante es, digamos, precisamente lo repetitivo que no tiene, digamos, profundidad amorosa, sino que tiene, lo repetitivo tiene un ritual. Ritualizar la relación con los hijos, y los hijos hacen bien de echarse a correr y esconderse. Sí, porque creo que la anécdota viene muy bien para no confundir el hecho de que por la sola disposición de la madre de te voy a dar gusto ahora no vamos a comer en esta semana o en este mes del niño, no vamos a comer más que puros antojos. Y después pensé, híjole, y si los antojos son diversos, pues podemos recurrir al estilo, digamos, oriental, de que se pueden preparar diferentes platillos, pero el chiste también sería participar, que hagan una participación para que los hermanos puedan complacer a los otros hermanos, siempre y cuando no se odien, porque si se odian, definitivamente no, pues eso acaba con toda posibilidad de relación afectuosa, tierna y amorosa, ¿no?
A mí también me hizo pensar en que la madre, a través de la comida, pues recibe de los hijos múltiples impulsos de los hijos, ¿no? Y también eso me parece que es interesante como tenerlo en vista, porque ahí, ¿cómo reacciona la mamá frente a esos impulsos de los hijos, no?
Mal.
Sí, mal. Y eso es una parte, yo creo que es parte de la angustia que entra la mamá y que entonces luego se dan respuestas positivas o respuestas que... las llevan a un lugar de sufrimiento, etcétera, etcétera.
Sobre todo porque la madre, hay que reconocer, y creo que en esto podemos respaldar a las madres, ¿sí? Las madres tienen el anhelo, el deseo de ser amadas. Es decir, ellas no se preguntan mucho si lo que ellas hacen se traduce en un amor, en una corriente amorosa con sus hijos. Pero lo que sí tienen muy claro es el anhelo, el deseo de ser amadas por sus hijos, ¿no? Y es que sí, las satisfacciones que puede obtener una madre del amor de sus hijos, híjole, es increíble y extraordinario. Pero hay que pensar que como no nacemos con el amor, digamos, a flor de piel, sino que hay que construirlo, hay que crearlo, hay que establecerlo, pues creo que los padres debemos de preguntarnos si lo que hacemos con nuestros hijos les produce a ellos una experiencia amorosa o definitivamente no, simplemente de soporte porque aquí estoy metido en esta situación y no puedo salirme, ¿no? Sí. Pero sí, hay un anhelo muy grande de parte de la madre de ser amada, de ser querida por sus hijos.
Híjole, doctora, lo que usted acaba de decir, si bien por supuesto que es el tema de todo lo que hemos estado trabajando durante este mes, el mes del niño, al mismo tiempo me parece que ya usted sutilmente está dando la entrada para nuestro siguiente mes de trabajo, es decir, el mes de mayo que celebramos a las madres, porque sí, es tema de temas, doctora, ya está marcando la línea de cómo vamos a abrir estos espacios de conversación el siguiente mes para hablar de la mujer, de la madre.
Sí, fíjense que tengo que comentarles algo muy importante. Hoy en la mañana me habló mi hija Adriana, que saben que ustedes que viven en París, y entonces me comentaba ella, me dice, mamá, escuché los programas, se me hacen agradabilísimos, son muy frescos, muy espontáneos, pero estaba yo preocupada por la forma en que a veces ustedes puntualizan los actos de las madres y les recomendaría que tuvieran cuidado de no penalizar, es decir, de no poner una imposición también para la mujer. Ella se refería a todas las ventajas que dijimos en el programa anterior de la alimentación materna con la leche materna. Comuníquese con Adrián. De la leche materna y todas las ventajas, ella hacía la observación de que podíamos caer en una culpabilización de las madres que simple y sencillamente no les nace alimentar a sus hijos con pecho, ¿no? Uh-huh. Sino que a ella le pareció, por ejemplo, sublime el hecho de hablar de la cuchara de silicón, ajá, que yo pues en el total desconocimiento yo decía, creo que siguen torturando todavía a los niños con esas cucharas horribles de metal, sí, para iniciar a darles de comer con cuchara. Y ella me hacía esta observación. Y después ella me comentaba, bueno, creo que aunque el propósito de ustedes es, digamos, abrir espacios de escucha, abrir espacios en donde las madres se puedan sentir acogidas por ustedes, por su saber, por su trabajo analítico, ¿sí? Creo que tienen que tener cuidado en no penalizarlas, ¿no? Y sobre todo no llenarlas de culpa. Y creo que es una observación muy buena, muy fina. Bueno, mi hija es psicoanalista también. Sí. Y decía, tú sabes muy bien que la penalización y la culpabilización lo único que produce es la exacerbación del malestar en la madre y será cada vez más feroz.
Sí.
Y sí, estuvimos platicando que pues ahora para el mes de mayo que podríamos dedicarlo a la mujer, así como dedicamos en abril al niño, pues nada más por este asunto de la maternidad, que hay una diferencia radical entre el deseo de tener hijos y el deseo de ser madre. Pero es un mundo aparte. No, creo que es un tema muy importante el coadyuvar al bienestar, digamos, de las mujeres madres para que nos escuchen el mes de mayo, precisamente en esta problemática. Una cosa es desear tener hijos, una cosa es, chin, que no llegue yo a la edad en donde no pueda yo tenerlos, que ahora es una presión para las mujeres, ¿sí? Y ser la madre de esos hijos y ser la madre para esos niños, para esos hijos. Ajá. Sí, no sé si en este momento estaba diciendo Giselle que estaba intentando conectar a Adriana. No sé si ya puede participar Adriana, Giselle.
Ah, me va a mandar el Skype.
Ah, le va a
mandar. La tengo en altavoz si quiere que diga algo.
Ah, ok. Bueno, estaría ahorita provisionalmente Adriana en altavoz, pero creo que podemos ir a un corte y entonces.
Exacto.
De acuerdo.
Exacto, eso le iba a proponer, doctora, que hagamos un corte musical. Volviendo del corte, también propongo dar lectura a los comentarios que ya tenemos, porque tenemos muchos comentarios, afortunadamente, de nuestros radioescuchas, y retomamos la conversación una vez que regresemos del corte.
Ok, bueno, nos vemos al ratito.
Connected. La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia, con la alegría de vivir en amor, vamos hoy por la vida. El universo nos habla de paz, con sencilla armonía. Ya hoy el sol, brillarán las estrellas, surgirá el nuevo día y volverá como brota una flor, la esperanza en la vida. El mundo entero es inmenso capullo, transformando su esencia, y llenará nuestro esfuerzo de amor esa enorme carencia. Cuyo en flor brotará de su seno con enorme potencia. La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia. La 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 la. Capullo en flor brotará de su seno con enorme potencia. La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia. La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia.
No sé qué opinen, queridos colegas y querido público radioescucha. Me parece que la frase de la canción que acabamos de escuchar del señor Alberto Lozano nos queda ahorita como anillo al dedo. Me parece perfecto. La primavera del mundo es hoy, si tomamos conciencia. Lo digo a partir de toda la transformación que de nuestro mundo viene a partir de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para colocarnos en esa posibilidad de la transformación de nuestro mundo? Y hagámoslo en todos los espacios que nos sea posible. Entre ellos, por supuesto, en el espacio de Freudiana Radio, que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos proponemos para todos ustedes, para todo nuestro público. Recordar rápidamente nuestros medios de contacto. Tenemos el teléfono de la Ciudad de México, que es el 5680-7686. En Pachuca, el teléfono es el 771-199-5618. En el centro de Zacatecas es el 492-92-553-74. Y también, por supuesto, en las redes sociales. Nos buscan como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tanto en Facebook. Y también la novedad es que con ese mismo nombre nos ubican ya en el YouTube. Entonces, pónganse en contacto con nosotros, por favor. Y decía, doctora Heiser, doctor Daniel, doctora Teresa, doctora Marlene, paren oreja porque voy a compartir los comentarios que ya tenemos de nuestro público, que hay unos muy interesantes. Hay preguntas muy específicas, como por ejemplo, Charlie Santana pregunta, y es, dice, pregunta para el doctor. ¿Existe una relación entre el tipo de sangre A, B, AB y O con la alimentación y las emociones? Y luego pregunta para los psicoanalistas, ¿qué efectos emocionales por el exceso de azúcar en los niños y adultos? Me voy a seguir con todos los comentarios y ahorita los abordamos. Viviana Navarroa dice, saludos a todos, soy miembro de Ciel Pachuca. Aunque socialmente es la madre quien se encarga de la alimentación, en mi caso fue mi padre quien nutrió de una forma amorosa. Y si algo no me gustaba, buscaba alternativas para que comiera con gusto. Patricia Aguilar López nos dice, el placer de comer es una experiencia erótica. Ahora en esta cuarentena, ¿qué mejor momento de preparar la comida de los niños con las madres y padres? Alejandrino Franco nos dice, la comida justo en el campo de lo erótico. También puede ser un representante de lo que el otro ofrece y eso puede ser lo que se rechaza. Rosa Hernández nos dice, esta conversación me evoca lo agradable y felicidad que me la pasaba con mi abuelita Emilia. Ricos guisados, justo me acordé de un decir antes de comer, y es este. Ahora sí, a disfrutar de nuestros ricos alimentos. Todo me sabía delicioso y a la fecha disfruto lo que como. Gracias por tanta amena conversación. Saludos a todos. Edgar Meléndez nos dice, hola a todos. Un tema muy interesante. He pensado en mi experiencia que el comer se vuelve algo poco placentero por la obligación o el regaño y hace que como niños elijamos comer comida chatarra antes que la de casa. Actualmente, por un plan alimenticio que llevo, he probado de manera voluntaria verduras que antes yo decía que no me gustaban y las encontré ricas y he podido llevar una alimentación más saludable y me gusta hacerlo. Zorro de las Praderas del Mar dice, es importante también pensar el rol de papá porque solo se refieren a la madre. Yo recuerdo que con mi papá disfrutábamos de sus riquísimos frijoles refritos, además con galletas de tema de huevo o concha u hojaldras. Janet de la Cruz dice, gracias a su hija doctora, le doy la razón. Esos son los comentarios.
Pues sí, estamos, bueno, hay comentarios muy lindos y quiero agradecer de veras los comentarios porque, en serio, estos programas no serían vida si nuestro público que nos escucha amorosamente no nos hicieran comentarios y también observaciones que pueden hacernos para mejorar cada vez más estos programas, así como proponernos temas, ¿sí? Y así como hacer, digamos, pues críticas al respecto de lo que nosotros decimos. No pensamos que somos monedita de oro para todos, pero que sí las observaciones y las críticas no sean como a veces se atreven en las redes a los insultos, a las provocaciones, a las degradaciones. En eso tengan por seguro que ni los deseamos ni los vamos a responder, ¿sí? Ni que nos inciten, digamos, a pleitos, ni que tampoco se nos insulte, ¿no? Porque sí, hay veces que la gente se anima mucho.
Sí.
Es decir, ¡ay, es el momento en donde puedo quedar en una irresponsabilidad! Porque no es lo mismo insultar a... en sus actos que traen consecuencias negativas para el bienestar de sus hijos. Es verdad que en la cuestión de la alimentación no hemos hablado de los padres, pero es porque generalmente los padres tienen poca participación en el acto, así, en el acto concreto de la relación con el hijo, de ofrecerle el seno. De ahí viene, digamos, nuestra insistencia en el primer elemento de relación de la madre y el hijo. Bueno, pues el papá no tiene senos, tendrá después muy buenas disposiciones, ¿no? Pero nos basábamos, el programa era en la alimentación, contar precisamente ese primer encuentro entre la mujer que está provista por la naturaleza de proporcionar una leche magnífica, ¿sí? Y el encuentro del bebé con esa experiencia del cuerpo de su madre, del cuerpo con el cuerpo de su madre, del cuerpo de su madre, que todo esto indudablemente que va a forjar muchas sensaciones eróticas y que la satisfacción de encontrar un alimento ad hoc. ¿Para qué? Para calmar, digamos, esa ruptura homeostática de cuando el bebé llora por hambre, ¿sí? Pero, pues, vamos a incluir a los papás cocineros. Hay papás muy buenos para cocinar. Hay papás que cierran el ojo y le dicen, ay, hombre, si no te quieres comer eso, yo te preparo ahorita algo riquísimo. Pues sí. Tenemos ya en la línea a Adriana. Está Adriana con mi nieta Elena. Hola, Adriana. Hola, Elena. Qué gusto veros, qué gusto.
Hola. Hola.
Pues Adriana, ya hubo un comentario en donde dicen para ti que están de acuerdo con que tengamos ese cuidado de no culpabilizar a las madres, sino de ser un campo de escucha, un campo de apoyo, un campo de clarificación y de ayuda, digamos, mutua, para ese bienestar con los niños, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres comentarnos algo al respecto?
Sí, a mí me parece, ¿se escucha bien?
Sí, sí, se escucha. Sí. Muy bien. Sí.
Muy bien. A mí me parece que lo que es muy importante, yo como madre lo he experimentado, es que una madre pueda tener una felicidad para poder hacer a un niño feliz, que no está tanto en un manual, digamos, de aprendizaje de cómo las mujeres se tienen que comportar o qué es lo que tienen que hacer, sino en una, poderse cuestionar, por un lado, y decir, bueno, ¿cuál es mi relación con mi hijo? Y poder tener experimentar una felicidad con respecto a su hijo. Y entonces, desde ahí, poder brindarle al niño en las posibilidades que uno tiene, en sus limitaciones también, yo creo que algo que es muy importante es también poder darle una posibilidad a las limitaciones, a decir, bueno, yo no soy perfecta, me voy a equivocar, puedo rectificar, y si entonces desde una posibilidad del amor puedo brindar algo a mi hijo, brindarlo.
No, no, indudablemente. Pero te recuerdo, digamos, esa muy fina que me hiciste en la mañana y que me dijiste, bueno, pero hay que preguntarse, y si la mamá no quiere alimentar al bebé, ¿qué? ¿Esa fuerza? ¿Es obligatorio? Porque Adriana nos hacía una observación de que podríamos caer, digamos, en tantas alabanzas de la leche materna, ajá, podríamos estar creando como que hay una mamá mala que es la que no alimenta con la leche materna, y como que no dejábamos el espacio libre como para que la mujer libremente pudiera decir, yo no quiero alimentar con el seno a mi hijo, ¿no? Y tengo derecho a decidirlo. Y a mí me parece que era muy importante, digamos, incluir, porque no tenemos ninguna pretensión del manual, como dice Adriana, o de la obligatoriedad, o de hacer, sobre todo la observación de Adriana es, cuidado con que hagan nuevamente la intromisión de la madre buena y la madre mala, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. No es esa mi intención, y por eso bienvenido el comentario. Oye, ¿cómo está París? ¿Cómo está? ¿Cómo este? Digo, porque Adrián está en Francia, entonces nos está comunicándose con nosotros y hablando con nosotros desde Francia. ¿Cómo está París? ¿Cómo está Francia?
Pues ahora está con un clima maravilloso. Hemos pasado por fríos y por calores. Muy luminoso. Empezamos a tener estas noches con mucho sol, que el sol se acuesta tarde. Y entonces eso da muchísimo ánimo. Ahora que estamos, bueno, como ustedes en México, estamos manteniendo pues la seguridad de la casa, que no podemos salir. Y afortunadamente hemos tenido un clima bastante agradable. Porque si no, quedarse en las casas, en los encierros, puede ser muy duro cuando el clima también es duro, ¿no? Sobre todo aquí en Francia, que puede ser muy frío o muy gris. Entonces, bueno, afortunadamente mucho sol y mucha luminosidad.
Pues qué bueno, qué gusto, me da mucho gusto. Bueno, pues estamos llegando ya casi al término del programa, pero creo que ha sido un programa muy rico en cuanto a la presencia de Germán López Díaz, de Adriana, y queremos invitarte, Adriana, a que colabores con nosotros. Nosotros sabemos que tú te dedicas al psicoanálisis. Ah, eso para mí es un gusto decirlo, ¿no? Tengo una hija psicoanalista.
Y que el psicoanálisis me da mucha satisfacción.
Sí. Y sobre todo eso, que fue, ella primero hizo una carrera de actriz y posteriormente entró a formarse como analista ahí en París, en la Escuela de la Causa Freudiana. Entonces,
en París 8, primero empecé en la universidad, mami.
Ah, es cierto, primero París 8, es cierto, tienes toda la razón. Y posteriormente ya al Seminario de Orientación Lacaniana, ¿no?
Sí, la sección clínica, que es también de la universidad, y sí. Los seminarios en la Escuela de la Causa Freudiana.
Exacto, sí, ya, la precisión.
Exactamente, la precisión. Bien,
pues en relación a todo esto, bueno, se pueden imaginar que la mamá ya entró en una emoción muy particular. Estoy oyendo a mi hija, estoy viendo a mi nieta Elena, que está junto a ella, ¿sí? Y que definitivamente es una niña muy adorable y muy adorada por sus padres, por mí, ¿sí? Es una niña muy querida por todas.
Y yo les agradezco mucho también, porque estuve escuchando los programas de radio. Me parece muy importante poder comunicar desde esa experiencia que tenemos del psicoanálisis para poder ponernos efectivamente a la disposición de una escucha de la gente que quizá nos tiene lejos, acercarnos de ellos. Entonces, el programa de ustedes, el programa que espero que sea el mío también, es un programa que permite una comunicación única y necesaria. Me ha gustado muchísimo escucharlos, me parece que precisan cosas que no podemos escuchar seguido, y que es necesario, y que estamos faltos, las gentes que escuchamos el radio ordinario, que nos hacen falta, sí. Radios como Freudiana Radio.
Sí, muy, muy bienvenido tu comentario, Adriana, con esa precisión, como bien lo decía la doctora, porque efectivamente eso es lo que alimenta el espíritu de la creación por parte de la doctora Heiser de la estación misma de Freudiana Radio. Abrir estos espacios donde sea posible para la comunidad hablar lo que sabemos que no se dice en ningún otro lado. Y que eso que no se dice en ningún otro lado habita en la vida emocional de las personas. Entonces, ¿por qué no permitir que se hable eso? Que la gente, como ahorita lo hicimos en sus comentarios, nos lo puede decir. Y algunos, aunque no comenten, en la sola escucha de que pueda ser nombrado algo de lo que en ellos habita interiormente, ya caramba, definitivamente que vale la pena. Y nutrir esta conversación con las colegas, como ahorita que está Marlene Carrasco, que está Tere Negrete, nutrirlo también con nuestro querido médico homeópata, Daniel Padilla, pues es definitivamente un universo muy, muy interesante.
Sí, yo me remito un poco como a la figura del calidoscopio en estos programas, porque le vamos dando vuelta y vamos alumbrando distintos elementos.
Excelente.
Que eso es muy importante. Bueno, esa figura me viene a la mente, porque, por ejemplo, este mes que estamos hablando del niño, estamos viendo desde un ángulo y le daremos vuelta para mirar otros ángulos cuando pongamos el lugar, alumbremos todas las luces y los colores de lo que implica el ser mamá, ¿no? El ser mujer, jugándote en la maternidad, ¿no? O sea, otros elementos que son importantes a pensarlos, ¿no? Y que nos convoque a ir regresando.
Sí, bueno, indudablemente que nos vamos a ir bien contentos ahora en el corte y terminación del programa, porque no lo van a creer, pero a mí me dio hambre dentro de a mí me dio hambre y dije, híjole, qué padre poder pensar que también este programa nos puede abrir el apetito y ir a preparar nuestra comida, pues a veces en esa soledad, porque pues hay mucha gente que está preparando su comida sola, que no tiene hijos, que no están los nietos, que no están los hermanos, los amigos, en fin, sino que están en soledad, y creo que hay que convocar a que todas estas personas que se encuentran en una situación, pues solas, pasando la cuarentena, ¿sí? Pues ojalá logremos hacer un programa para que se les antoje hacer muy buena comida y se alimenten muy bien, porque vamos a necesitar gran energía psíquica, emocional, para volver a abordar y crear nuevos paradigmas para lo que nos espera de incertidumbre una vez que se va a llevar todo el año, porque se va a llevar todo el año, una vez que repunte el encuentro con esa realidad económica que nos asusta, que nos amenaza, que nos pone, digamos, en una situación de peligro, y que este evento de habernos recogido para evitar la muerte, porque eso es por lo que nos hemos recogido, ¿sí?, nos ponga en la posibilidad de lo que siempre el ser humano es, un transformador de su circunstancia.
Sí, bueno, sí, así es, doctora.
Adelante, colegas.
Oiga, ¿qué le parece, doctora? Me permito reintroducir un par de preguntas dentro de los comentarios, porque me parecieron muy puntuales para poderlas desarrollar en estos últimos minutos. Una iba dirigida específicamente al doctor y era si existe una relación entre el tipo de sangre A, B, AB y O con la alimentación y las emociones.
Sí, y le parece que la contestemos con un poquito de detenimiento regresando del corte. ¿Y menciona usted la otra o la abordemos?
La otra pregunta es sobre qué efectos emocionales por el exceso de azúcar en los niños y adultos. Esta Charlie Santana, quien lo preguntó, la dirige a los psicoanalistas. De cuáles son estos efectos emocionales por el exceso de azúcar en los niños y adultos. Que, pues, doctora Heiser, a ver qué le parece una cosa. Ahorita que nuestro colega, el doctor Daniel, se remite a la posibilidad del corte para responder después del corte, estaríamos ya casi, más bien sería este el último corte. Pero ¿cómo ve si excepcionalmente hacemos un cortecito musical y extendemos un poquito más el programa por el día de hoy?
Bueno, no me parecería nada mal, pero en forma, digamos, de lo que a mí me provocó la segunda pregunta, okay, el exceso de azúcar, pues yo les voy a decir lo que produce el exceso de azúcar. Lo primero que produce es felicidad. El exceso de azúcar produce felicidad. No hay nada como comer algo dulce cuando, sí, uno anda deprimido, cuando anda uno cansado, cuando uno anda, digamos, estresado. Una buena dosis, estoy pensando, digamos, en la miel de abeja, en el helado, en las mermeladas, en los pasteles, chocolate, no se diga, y que no necesariamente podemos pensar que el exceso de azúcar tiene que perjudicarnos. Yo recuerdo, digamos, a nada menos a mi exesposo, que ya murió, el papá de Adriana, el papá de mis hijos, ¿sí? Que él tomaba azúcar en cantidades industriales. Y era muy simpático porque decía, ¿cómo me gusta el café? Con 12 cucharadas, pero no le muevo porque no me gusta muy dulce.
Exacto.
Y bueno, yo lo vi comer sal, comer azúcar, tomar libremente vino, en fin. Fue un hombre de lo más sano que se puedan ustedes imaginar y comía placenteramente y en exceso, podríamos decir, exceso de grasas, exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, exceso de sal. Y bueno, era también un hombre que se gastaba muchísimo porque fue compositor y llenó, digamos, un tiempo en la música infantil. Alberto Lozano llenó realmente toda una época. Fue reconocido como el segundo Cricri de México y hay toda una generación que se educó, se formó con la comunicación de valores a través de las canciones de Alberto Lozano, que era así el programa, y pues gastaba también mucha energía. Entonces, pues muy sano. Ahora, ¿podemos hacer todo un recuento en qué momento los excesos de grasa, los excesos de sal, los excesos de azúcares, ¿sí?, vienen a traer situaciones de obesidad, de diabetes, de malestar orgánico? Pero si me preguntan así, ¿cuál es la respuesta psíquica? Pues siempre el dulce será bienvenido y provocará una alegría, ¿sí?, enorme.
Doctora,
no sé los psicoanalistas qué piensen.
Sí, sí, puesto que sí, el chocolate, por ejemplo, ¿no? Incluso se recomienda el chocolate cuando uno tiene un estado de ánimo, tristeza, cómete un chocolate. Claro que sí, da mucha felicidad.
Ajá, pero no sé si esto, digamos, coadyuve a la pregunta desde lo emocional, desde lo psíquico, que nos hacía a favor, digamos, nuestro radio escucha.
Sí, bueno, yo quería comentar que, bueno, uno, pues podemos dar unas puntualizaciones en este momento, pero me parece que con lo que usted acaba de señalar, nos abre el tema para el siguiente programa. Y vamos viendo que, pues, estamos como desmenuzando aspectos a partir de las preguntas. Yo creo que nos daría pie como para que el programa de lunes pudiéramos abordar todos estos efectos de los excesos, ¿no? Y eso nos diera mayor posibilidad de ampliación de las preocupaciones de nuestros radioescuchas, ¿no?
Claro que
porque, por ejemplo, a mí me queda el tema de cómo entra lo dulce como compensatorio de qué, ¿no?
Pues el compensatorio, por ejemplo, de agotamiento, para no entrar en el sufrimiento y en el drama, ¿no? Ya, primero ya. Que no es de agotamiento, de ¡ay! Ajá. ¿Y qué tal una riquísima agua de piña con bastante azúcar? Uh-huh. ¿Y una buena cantidad de hielos? No, pues muy bien, muy satisfactorio. Creo que primero tendríamos que plantear esto, el cansancio y el dulce, ¿no? ¿Sí?
Claro.
El agotamiento y el dulce, el insomnio y el dulce. Y estoy hablando de exceso de dulce, ¿eh? No el dulce, no así como luego hace mi nuera, la esposa de mi hijo, Juan Pablo, Axel, que toma un pedacito de chocolate o toma una tabletita de chocolate, ¿no? Como que para que no haya exceso. No. La felicidad siempre tendrá que ver con el exceso, ¿sí? Uh-huh. No nos olvidemos de que el exceso da felicidad, ¿sí? Hay ocasiones en que cuando viene una experiencia en relación a la risa, acuérdense, cuando nos reímos excesivamente, lloramos, ¿sí? Se nos altera la respiración y seguimos riéndonos, y es sumamente placentero, y es excesiva. Entonces, no tenerle temor a los excesos, porque finalmente los excesos tampoco es lo cotidiano del ser humano, tampoco, ¿sí? Ahora, si por una situación emocional uno tiene que tomar azúcares en exceso, bueno, ya esa es otra cosa, ¿sí? Pero estamos hablando también de la intensidad de sufrimiento, ¿no? O de compensaciones por intensidades de sufrimiento, ¿no? Y ahí sí, pues creo que lo mejor no sería tanto azúcar. O si quieren, tráiganse su paquete de azúcar, pero también un buen diván. Puede ser muy placentero. Yo no tendría ningún problema de recibir a un paciente con un costal de azúcar chiquito. Claro. Tener dentro de su sesión analítica, ¿no? Sí. A veces los psicoanalistas nos hemos vuelto muy rígidos en cuanto al deber ser y lo que tenemos que cumplir para que no se nos vaya a escapar aquel punto nuclear del síntoma. No es cierto, ¿sí? Una buena disposición de escucha y de amor del analista a su quehacer y lo resuelve todo. Por lo menos eso nos enseñó. Y la libertad, digamos, de Lacan también nos los ha enseñado, ¿sí? Sí. Lacan era un hereje, era un sujeto que se permitía, ¿sí? Pues todo lo que él fue capaz de crear. Y ahora, a veces algunos colegas se vuelven muy rígidos, ¿no? Y muy amenazados por no vayamos a perder. ¿Qué vamos a perder? No perdemos nada.
Bueno. Sobre todo que además a través del síntoma, bueno, del síntoma como es el lenguaje que tenemos los psicoanalistas, decimos otras cosas, decimos muchas cosas. Nosotros no somos magos que queramos desaparecer los síntomas, nosotros lo escuchamos, les damos entrada a todas esas manifestaciones de excesivas, como puede ser en el alimento, mucho azúcar, mucha grasa, o bueno, mucho, ¿qué significa?
¿No? École, exactamente.
Claro.
Sí. Los excesos, ¿qué significan? Yo les puedo decir, los excesos, ahorita como los estuve tratando, ¿sí? El exceso produce felicidad, ¿sí? Yo me acuerdo de mis hijos, cuando íbamos de vacaciones, si había algo difícil era sacarlos de la alberca. Si había, la felicidad era permanecer lo más que se pudiera. Había ocasiones en que, ¡ay, vamos al mar! No, pues ya oscureció. ¡Ay, vamos al mar, aunque esté oscuro! ¿Sí? Les digo no, porque se les va a aparecer el coco. Nunca fui así. No es cierto.
No es cierto, nunca nos decía eso.
Pero bueno, ahí está cómo los excesos dan felicidad, ¿sí? Creo que hay que disminuir una moral que no nos conviene y una persecución a ser no excesivos. Uh-huh. Sí. Justamente, ¿qué haríamos los seres humanos, en este caso los psicoanalistas, sin la pasión por el psicoanálisis y sin la pasión por el análisis de otros? ¿Sí? No, estaríamos verdaderamente tiesos, momias, horribles. feos.
Sí, doctora.
Bueno, no sé si el alargamiento del programa ya le sirvió al doctor Daniel, o podemos ir aproximándonos al corte.
Creo no, me sirvió bastante, doctora. Me sirvió bastante porque no pensaba tanto en la pregunta hecha, sino en lo que ustedes venían diciendo. Porque usted lo dice de una manera muy, pues muy bella, en el sentido de que pues los excesos también nos constituyen como seres humanos y forman parte de nuestras posibilidades, primero que nada, psíquicas, emocionales y también orgánicas. No olvidemos que hay excesos de peso, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay, pues... situaciones que a los médicos nos parecen de entrada, se nos antojan imposibles o descabelladas, y sin embargo existen, porque merced a esa posibilidad, a ese abanico de posibilidades que abre lo emocional, la energía psíquica, es que el cuerpo puede responder y como una pantalla reflejar los mismos excesos en lo fisiológico, en lo anatómico. Entonces, pues eso de los excesos me parece algo fenomenal como se está planteando aquí. Se ve que ustedes tienen una pasión excesiva por el psicoanálisis, por lo que hacen, por lo que dicen, por hacer este tipo de programas que llegan pues a varias personas. Y pues yo me uno a ustedes en ese sentido. Y pues para no dejar tampoco la pregunta de lado, es un tema que se está investigando actualmente, el de los tipos sanguíneos y las dietas. No hay conclusiones fehacientes todavía, pero lo que sí puedo adelantar es que pues tanto los de sangre azul como los de sangre ordinaria, roja, podemos recibir las calorías, las proteínas, las vitaminas, minerales, todos los nutrientes y pues alimentarnos de ellas, lo mismo en moderación que en exceso. Entonces, podríamos concluir en ese aspecto que no hay distinciones importantes con respecto a los tipos de sangre y alimentación especial.
Bueno, pues ahí está más o menos planteada la respuesta, ¿sí? Y qué interesante que hagan, digamos, todas estas investigaciones, ¿sí? Sí. Porque vendrá, digamos, a resolver algo que en el caso de la obesidad hay un sufrimiento atroz, ¿sí? Un sufrimiento atroz emocional, ¿sí? Nosotros que atendemos personas obesas, me refiero ya a obesidad mórbida, nos damos cuenta del sufrimiento atroz que un sujeto, digamos, en esa deformidad de su cuerpo, ¿sí?, padece.
Sí, desde luego.
Y bueno, pues podemos decirnos adiós, hasta pronto, tendremos muchas cosas que pensar. Qué bueno que nuestros radioescuchas nos ponen en crisis.
Exactamente.
Tenemos que ser más avezados, sí, en muchas cosas, y lo haremos con mucho gusto. Pues hasta pronto, hijita linda. Sí,
sí, mamá. Hasta pronto.
Queridos.
Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente.
Colegas, qué buen día, qué padre. Y vámonos a comer placenteramente, ¿no?
Así es. Sí.
Yo voy a cenar, también tengo hambre, me voy a cenar.
Ah, exactamente.
Porque en Francia ahorita son cerca de las 7 de la noche, es cierto.
Exactamente, bueno. Ya vamos a comer también.
Ok. Bueno, queridos, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chao.
Hasta la próxima.
Aprovecho, bye. Hasta luego.
Siéntate en el sol, aunque te quemes.
quieras lograrás. Por eso es que el universo dentro de tu pecho está. Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes. Siéntate en el sol, siéntate en el sol, siéntate en el sol, aunque te quemes.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
La cura por la palabra.
Su vestido de domingo.
Si te encuentras en un duelo amoroso por pérdida, separación, muerte, traición, el Ciel te brinda atención psicoanalítica. Sí, tú puedes hablar de tu experiencia amorosa. No lo aplaces. 55-55-93-24-38, 55-56-80-76-86.
Adiós, amor mío, no me llores por ver.
El amor es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.